América Latina y el Caribe en un solo contacto.
Contacto Sur.
Contacto Sur.
Las luchas, voces, resistencias y esperanzas de Abya-Yala.
En este Contacto Sur.
América Latina y el Caribe. Abya-Yala, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión vespertina de Contacto Sur de hoy lunes 31 de julio del año 2023. Se nos está yendo julio y también estamos en la mitad del año. Hoy estamos con la alegría de la celebración de 40 años de el CEAL, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y para esto hemos contactado a un maestro, a una referencia por su compromiso y también por sus pasos importantes en las escuelas de América Latina y el Caribe, con Óscar Jara, sociólogo, sistematizador e investigador. Un saludo, Óscar, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo está María? Y toda la gente que está, pues en este momento también siempre, siempre vibrante de nuestra América Latina y Caribe, que nos acoge, nos acompaña y nos desafía.
Soy María Cianci Bastidas, desde aquí de la sede de la Coordinación General de ALER, y estamos haciendo este reconocimiento al CEAL, al Consejo de Educación Popular de América Latina y Caribe. Óscar, tú que has sido presidente y has estado en infinidad de talleres y en momentos, en hitos muy importantes del CEAL, ¿cómo puedes pintar esta fotografía de una América Latina y Caribe que produce un movimiento como el CEAL?
En realidad, pues más que una fotografía, creo que son varias que conforman como una gran película. Una película que ha ido haciéndose acompañando los movimientos sociales, los movimientos políticos, los esfuerzos de las organizaciones y sectores populares. En este caso, desde el año 82, en el que se creó propiamente la idea del CEAL, se convocó a Paulo Freire como su primer presidente, y en el año 83, en septiembre, en Managua, Nicaragua, en el contexto de la Revolución Sandinista, se hizo el Encuentro Internacional de Educación Popular por la Paz, donde estaba Paulo Freire presidiendo el primer consejo directivo del CEAL, y yo tuve el privilegio, la suerte de poder estar presente en ese momento fundacional, junto con otras personas como muy importantes, como Francisco Bio Grossi, como Carlos Rodríguez Brandao. Ahora, a lo largo de estos 40 años de esa gran película, yo creo que ha habido algunos momentos particularmente claves. Primero, ese periodo en el cual el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, porque así se llamó, se convirtió en un paraguas que acogía iniciativas en contextos muy difíciles que vivíamos en varios países, pero que teníamos problemas en varios de ellos para poder desarrollar programas de educación popular. Entonces, el paraguas de la educación de adultos nos sirvió como una protección de alguna manera y sirvió como un espacio también de articulación de muchas iniciativas diversas, de gente que trabajaba en salud, con pueblos indígenas, gente que trabajaba en investigación, acción participativa. Recordemos que en estos tiempos estaba empezando a desarrollarse muchos de estos temas por primera vez en la región. Posteriormente, pues hay un proceso de reflexión crítica, de encuentro, de intercambio, muchos encuentros de redes del CEAL, de grupos de trabajo, de colectivos regionales que al calor de los años fue redefiniéndose. O sea, si miramos el mapa de las modificaciones organizativas del CEAL, podemos decir que tratamos de ir ajustándonos a los desafíos que la realidad nos iba permanentemente planteando. Por eso, en el año 2012, después de la muerte de nuestro querido secretario general Raúl Leis, que nos marcó profundamente como movimiento, se redefine el nombre, aunque no la sigla, y el CEAL pasa a llamarse Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, precisamente para reafirmar ese sentido y ese contenido político-pedagógico que marca los procesos de educación popular. Y a partir de ahí seguimos desarrollando momentos de adecuación a los nuevos desafíos de nuestra región, a los cambios de gobierno, a los golpes militares, a levantamientos populares, porque el CEAL y los procesos de educación popular siempre hemos estado pegados a esa dinámica, que en realidad no tiene sentido pensar en la historia de la educación popular o la historia del CEAL como si fuera ajena a esa dinámica de esos movimientos. Y yo creo que ahí eso es, por un lado, parte de nuestra historia, pero por otro lado sigue siendo un desafío. Los movimientos sociales ahora son complejos, los movimientos sociales son nuevos, estamos en coyunturas que nos plantean temáticas que no habíamos planteado en años o en décadas anteriores. Entonces, reinventarnos es casi como una misión permanente en la cual tenemos el desafío de hacer reflexiones teórico-prácticas, pensamiento crítico y vínculo, sobre todo vínculo con los movimientos. Hemos tratado de más que ser una estructura, una institución, ser un movimiento vinculado a los movimientos sociales, a los movimientos populares, a los sujetos que buscan procesos de cambio y de transformación, movimientos de resistencia y también movimientos de creación, de iniciativa. Creo que nunca lo vamos a lograr totalmente, siempre vamos a estar en el esfuerzo de querer coherentemente ser movimientos en esta movimentada América Latina y Caribe en la que vivimos.
De esas ideas fuerzas de la educación popular, el trayecto inacabado de constantemente preguntarse y problematizarse, y justamente mirando los orígenes del CEAL de Paulo Freire y alguien muy cercano de Carlos Brandao, que perdimos físicamente, pero quedará por siempre en la memoria de nuestro continente. ¿Qué reflexiones puedes hacer de esos momentos de la educación popular de entonces que nos permite cosechar el hoy?
Tanto Paulo Freire como Carlos Rodríguez Brandão son hitos importantísimos como personas que marcaron con su manera de ser, con su pensamiento y con lo que crearon a su alrededor como espacios de posibilidad de cosas nuevas que se iban creando. Carlos Rodríguez Brandão, que acaba de fallecer el 11 de julio, estuvo precisamente en los orígenes del CEAL, estuvo en ese encuentro en Nicaragua. Él venía de estudiar antropología, de ser un profesor de antropología. Él logró vincular la academia con los movimientos sociales, con el movimiento sin tierra, con los movimientos campesinos. Y su ser antropólogo, que a la vez psicólogo y a la vez educador, le fue dando una característica de tener una sensibilidad enorme con respecto al pensar popular, al saber popular. Y por eso él siempre resaltaba esta idea que los procesos de educación popular son procesos culturales, que antes de llamarse educación popular, lo que se estaban haciendo eran procesos de transformación cultural, de crear una cultura popular en la cual la voz de los sectores populares, en el cual la identidad de las personas que constituyen la mayoría de nuestros pueblos estuviera presente, se pudiera expresar. Y por lo tanto, no un proceso de educación que viene de arriba para abajo, sino al contrario, procesos que van gestándose al calor de la búsqueda de identidades de nuestros pueblos. Y luego Carlos tenía un hábito que él se reía porque decía que era la única persona que le gustaba que los aviones se atrasaran, porque como él viajaba mucho de un evento a otro, él se dedicaba entonces a escribir, 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 escribir. Escribió más de 100 libros publicados sobre distintos temas de antropología, de cultura, de educación, de epistemología, de investigación participativa, pero además escribió cuentos, cuentos para niños. Tiene una historia muy linda que es la historia del niño que leía el mundo, que es la biografía de Paulo Freire. Y escribía poesías muy vinculadas con la naturaleza, con los ríos, con los pájaros, porque él siempre estuvo como en un contacto muy profundo y muy cercano con la naturaleza. Entonces, esa sensibilidad junto con una agudeza en su pensamiento increíble, una creatividad, que un grupo que estábamos en la Asamblea del CEAL en Sao Paulo, donde estaba Alfonso Torres, estaba Sergio Haddad, invitados por la profesora Nima Espígolo y César Ferreira, que estaban trabajando con él, coordinamos una visita a Carlos, que sabíamos que estaba muy enfermo ya, ahí en su casa en Campinas. Nos contó historia, nos contó una anécdota y le llevamos una bandera del CEAL firmada por todas las personas que habíamos estado en la asamblea, que él luego nos dijo que la había abrazado con mucho cariño. Fue un momento agridulce, porque fue muy feliz poderlo encontrar, pero sabiendo que él estaba tal vez en los últimos días de su vida física, nos dejó el encargo de que su herencia escrita, no publicada, pudiéramos divulgarla. De tal manera que nos ha hecho llegar a lo largo de los días que pasaron entre el 24 de junio que estuvimos y el 6 de julio, nos hizo llegar una serie de colecciones de sus textos no publicados, son 120, sobre distintos temas. Bueno, están en portugués, algunos de ellos están en castellano, pues vamos a tratar de ver de qué manera esa herencia que Él nos dejó pueda seguirnos alimentando.
De las mejores formas que tenemos de recordar a la gente que ha caminado antes que nosotros y nosotras, se pone la piel chinita de seguir sembrando la palabra de Carlos Brandave de la educación popular. Y han pasado muchos cambios vertiginosos en relación al siglo pasado. Vinieron muchas cosas, entre ellas la pandemia, ha venido el cambio tecnológico, ahora tenemos inteligencia artificial, fragilidades democráticas. Tenemos una América Latina por un lado sangrante y por otro lado comprometida con las resistencias de la transformación. ¿Qué palabra puede decir la educación popular en estos tiempos en los que la palabra común es crisis?
No, la crisis siempre pensada como un momento de cambio, como un momento en el cual lo viejo se niega a morir y lo nuevo todavía no ha aparecido, como decía Gramsci, ¿no? Vivimos en una permanente crisis porque todavía estamos en proceso de construcción de nuestra identidad, que ha sido atravesada por siglos de una cultura de dominación. Frente a esa cultura de dominación han surgido siempre movimientos de resistencia. Por eso, cuando hablamos de movimientos populares, estamos hablando de movimientos de resistencia ante una lógica de dominación. Pero no solamente como respuesta, sino también como propuesta. Yo creo que ahí está el gran desafío que tenemos. Muchas veces pensamos los movimientos populares solamente como movimientos contra y no le ponemos suficientemente acento a los procesos de construcción de lo nuevo, a las iniciativas creadoras, a las nuevas posibilidades que desde campos como la economía solidaria, desde el campo de construcción de nuevas relaciones de género entre nosotras y nosotros, de cambiar las relaciones autoritarias de poder que están atravesando nuestras sociedades, de enfrentar también, por ejemplo, estos retos tecnológicos, no solamente con el uso de los instrumentos, sino que hay una lógica, hay una estructura de dominación que nosotros deberíamos poder utilizar en función de crear nuevas y más adecuadas capacidades para esos procesos de cambio. No pensar en que nos vamos a estabilizar ahora en una nueva forma que va a quedar así para siempre, sino más bien generar nuestra capacidad de ponernos en un movimiento creador permanente. Creo que la pandemia significó un golpe, por supuesto, nos quebró la dinámica en la que veníamos desarrollando nuestras relaciones y nuestros contactos, pero nos abrió también nuevas posibilidades de manera híbrida con bastante frecuencia. Ni una no sustituye a la otra. Cada una puede potenciar la otra. Los encuentros presenciales, los talleres son tan importantes como también el hecho de que una voz, una palabra, una imagen pueda ser vista por miles de personas en muy distintos momentos. Y si nos apropiamos, los incorporamos en una lógica en que las imágenes sean las imágenes de los sectores populares, que las voces sean las voces que vienen desde el pueblo, que los temas sean aquellos que interesan, en los cuales la gente está involucrada. Hoy día tenemos la enormísima alegría de que se pudo restituir la identidad del nieto o la nieta número 133 en Argentina. Y cada una de ellas ha sido una victoria increíble de todas y todos nosotros. Victoria contra el miedo, victoria contra la barbarie, ¿no? Victoria contra la pérdida de la identidad. Nos formamos en movimiento, en construir esas posibilidades, en escucharnos, en acogernos, en identificar iniciativas creadoras, en potenciar las capacidades que están ahí a veces medio dormidas y en convertir las resistencias en reexistencias, en capacidades de propuesta. Hay una base fundamental, Paulo Freire ya lo decía, que es la curiosidad, la creatividad y la criticidad. Son tres Cs tales, estar siempre con una curiosidad epistemológica que nos permita no satisfacernos con la primera respuesta o con la primera que tenemos, que sea también creativa de tal manera que nos permita, ante las cosas que suceden, pensar otras posibilidades y que sea, por lo tanto, también crítica, cuestionadora, que no nos acostumbremos, que no nos instalemos.
Ya para la despedida, Oscar Jara Holiday, unas palabras para las radios comunitarias y populares con la educación popular. Es la comunicación y la educación popular, dos alas de un mismo pájaro. ¿Qué le podrías decir para la despedida?
Que hay mucho por volar, hay mucho por batir para poder ir agarrando nuevos horizontes y que los procesos de comunicación popular, esos procesos en terreno, en las prácticas concretas que tiene la gente, son elementos fundamentales para alimentar todas las perspectivas de reflexión teóricas, académicas que existen. Que sigamos posibilitando que las voces, que los rostros, que las inquietudes, las apuestas de la gente se conozcan, se difundan. Y termino con una idea de Carlos Rodríguez Brandão, que lo esencial en la vida era poder desarrollar el saber y aprender a saber, y que eso era la vocación permanente. Nunca dejaremos de aprender y ojalá que las prácticas de educación y de comunicación popular sean prácticas siempre de aprendizaje permanente para nosotras, para nosotros.
Con esta invitación de aprender a aprender y a desinstalar también, despedimos entonces a Oscar Jara Holiday y queremos hacer extensivo este reconocimiento por estas 4 décadas del CEAL, también desde las radios comunitarias y populares, para seguir sumando esfuerzos por un futuro mucho más justo y digno para todos y todas.
Muchísimas gracias. Pues así lo sentimos para seguir adelante también con esas radios comunitarias en el terreno y que de las cuales tenemos también mucho que aprender.
De este modo despedimos este Contacto Sur. Les invitamos a seguir en sintonía de las radios comunitarias y populares de América Latina y el Caribe. Hasta una nueva oportunidad. Chao,
Este Contacto Sur es posible gracias a una amplia red de corresponsales,
comunicadoras y comunicadores populares
de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER,
en toda Abya Yala.
Contacto Sur.